Las 7 de la mañana en punto. Gracias por comenzar con nosotros otra semana más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar en nuestra sintonía. ¿Qué tal con Instivisit?
Muy buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo están? Con Prevergencia partimos la semana. Van las noticias ambientales. La calidad del aire no debiera mejorar sustancialmente. No hay lluvias, sino hasta aproximadamente el viernes. 1 y 2 es la restricción para los automóviles catalíticos. 1 y 2 no pueden circular desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Va a estar helado hoy día también. 14 grados de máxima. Solamente.
O sea,
13 mañana, 11 pasado.
Bajan las máximas, pero aumentan las mínimas. Por lo tanto, tenemos menos frío en las mañanas de lo que habíamos tenido en días anteriores. Y eso, de alguna manera, es bueno también, porque al aumentar un poquitito la temperatura mínima, deberíamos confiar un poco también en que tienda a mejorar la calidad del aire o la circulación del aire, cosa que no va a ocurrir, sin embargo, de un día para otro. Pero por otra parte, además, seguramente ya no estamos esperando jornadas de calor, pero evidentemente que lo que uno quisiera es tener menos frío, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a mirar en un momento más con el pronóstico del tiempo.
Ahora, déjame contarte que según los amigos noruegos, puede que el miércoles en la tarde llueva en Santiago. Ojalá sea así.
¿Podrías mirarme qué va a pasar en Valparaíso el miércoles?
Sí, claro.
Porque tengo debate presidencial el miércoles en Valparaíso.
Ya.
Y eso define mucho la asistencia también del público. Mientras tanto, vamos a contarles algunas cosas. No necesariamente van a ser los temas de los que vamos a hablar, pero sí un par de reflexiones. Cuenta hoy el diario La Tercera que el Ministerio de Salud está preocupado por el aumento del uso de endulzante y edulcorante en los productos después de la ley de etiquetado. Y yo cuando leí, después de que recuperé el conocimiento, porque entré en shock, es como, ¿qué pretende el Ministerio de Salud? Como que uno coma brotas de alfalfa. Es como, ok, queremos tener productos que no engorden, que por lo tanto hay que eliminar las grasas saturadas, la sal, el azúcar, ok, perfecto. Pero ¿qué tenemos que comer? Como Plumavit. Cosas completamente desabridas. O sea, si las vamos a endulzar y no puede ser con azúcar, bueno, tienen que existir alguna forma de endulzar. Es cierto que en el mundo hay cierto cuestionamiento a determinado tipo de endulzantes, pero cuando yo hago una ley, no sé, creo, pienso, se me ocurre, a lo mejor estoy pidiendo demasiado desde el punto de vista parlamentario, pero a lo mejor los parlamentarios cuando dijeron, oye, y si le vamos a exigir que le pongan menos azúcar, es probable que le vayan a poner más endulzante. Pongamos en la ley que sea este endulzante y no este otro, porque hay estudios que dicen que este es menos nocivo que este otro. Si no lo hicieron, francamente tenemos un problema de verdad profundo en la discusión política. Pero que empecemos a cuestionar ahora que los productos están utilizando demasiado endulzante o edulcorante porque no pueden usar azúcar. O sea, díganos de una que lo que tenemos que comer son básicamente brotas de arveja.
¿Qué tienes contra los brotes? Son ricos.
No, nada, pero, o sea, son ricos.
Pero solo comer brotes no.
Entonces, eso. Y lo segundo, miren, estaba leyendo hoy día de la mañana también Mercurio, que ustedes pueden ver uno tempranito hojeando la prensa. Y esto es que estamos viendo que ahora hay parlamentarios de Chile Vamos que están pensando ir al Tribunal Calificador de Elecciones por la venta de propiedades del Partido Comunista y van a pedir la disolución del partido. Tratando de buscar como el resquicio. Yo digo, si los parlamentarios le dedicaran el 10% del tiempo que dedican a pegarse entre ellos, a legislar mejor, no estaríamos discutiendo sobre el Ministerio de Salud y cosas por el estilo. Es lo único que pienso. A esta altura, basta ya. La pequeñez, la ratonería, la ¿cómo decirlo? La política de trinchera
la
corta.
La calculadora chica, que no alcanza ni nada. Bueno.
O sea, de verdad...
Y la venganza.
O sea, la
revancha. No sé si es la venganza, pero es la revancha.
O claro, o... no, mira, pillémosle por acá. Es como esa típica pega como por el costado de la costilla, así como... Y le va a quedar doliendo un poco. Sabemos que, por supuesto, que no va a pasar nada, pero les va a hacer perder tiempo, los van a tener tratando de definirse en esta... No, todo mal. Mientras tanto, tenemos al pobre Alejandro Guillé a estas alturas tratando de, con bengala, que los partidos políticos lo pesquen para que se vote este año y no se postergue para más adelante el proyecto sobre la elección de intendentes, que ha sido la gran cosa que Alejandro Quillé ha defendido desde que llegó al Parlamento, y justo los partidos que lo respaldan, por lo menos tres de ellos, PPD, Partido Radical y Partido Socialista, consideran que, como no hay acuerdo con la Democracia Cristiana en listas parlamentarias, menos van a poder ponerse de acuerdo en listas de intendentes, y por lo mismo consideran que es mejor postergar la elección de intendente. Pepe Aut desdramatiza este tema y otros, pero la verdad es que hay otros estudios que dicen, Connie, y a mí me parece que es bien interesante esto, el fin de semana estuve mirando varios datos sobre el particular, que si van separado el partido, o sea, estos partidos con la Democracia Cristiana, se arriesga, uno, no solamente perder las mayorías en la Cámara y en el Senado, sino que se arriesga otra cosa, perder la mayoría en todas las regiones que tienen de consejeros regionales, y además perder las 15 regiones en las elecciones de intendente. Y por lo tanto, significa que no solamente ya están arriesgando a perder la presidencial, sino que si van a listas separadas, perder las mayorías en ambas cámaras, perder las mayorías en todos los consejeros, en consejos regionales que tienen en el país, o en buena parte de ellos, y no obtendrían intendente en ninguna de las 15 regiones. Eso puede ser bien fuerte como golpe para la nueva mayoría. Está buena la discusión política.
Ya me han llegado algunas recomendaciones o soluciones por la posibilidad ponte a plantar stevia. ¿Ah? Stevia en polvo para todo. O la tagatosa también. Lo que pasa es que le subiríamos un poquitito el costo a las cosas, porque la tagatosa es carísima.
No, sí, estoy pensando en los alimentos procesados, porque uno en su casa, si quiere, le pone medio kilo de azúcar al café, que era lo que yo hacía cuando chico. Aquí están las consecuencias. Aquí está la consecuencia. Después. Pero no, mentira. No, oye, estoy en mi peso.
Tenemos foco puesto en Carabineros, ¿ah? A partir de la publicación por parte de La Tercera, bien La Tercera ayer con eso, la vuelta de carnero que se dio el propio Flavio Echeverría, que es el hombre de las finanzas de Carabineros, era el hombre de las finanzas de Carabineros, el general Flavio Echeverría, que en su primera declaración no dijo nada y en la segunda dijo todo.
Claro.
Dijo, ¿saben qué? Quiero decir alguna cosa que no dije antes.
Sí,
y en ese dije todo, dijo cosas que quedaron obviamente dando vuelta, como por ejemplo que él, sin cuestionárselo y sin pensar si querían devolver un peso, sintió que le estaban pagando por su silencio, porque eso es lo que él dice, ¿verdad? Él se mandó al bolsillo 420 millones de pesos aproximadamente en pagos que le iban llegando de a poco por goteo, que nunca cuestionó, que supo usar rápidamente, se compró departamentos, se compró autos, etcétera, etcétera. Nunca le preguntó a nadie si tenía que devolver la plata. Y ahora él dice que eso era un pago por su silencio. Bueno, puede ser una interpretación suya también, pero de que eventualmente lo puede hacer también. Por lo tanto, la situación se vuelve compleja. El general Villalobos sigue recibiendo el respaldo del gobierno. También lo recibe de parte de la comisión de la Cámara, que apuesta por lo menos a mantenerlo ahí durante un rato a la espera de los nuevos antecedentes. Hay tema ahí en Carabineros.
Bueno, ¿y qué quiere que le diga en Brasil, po? Mire, hasta Roberto Carlos le pidió la renuncia a Michel Temer. Ahora Roberto Carlos tiene 999.999 amigos, no un millón, porque hasta él le pidió la renuncia al presidente de Brasil. Compleja la situación de un mandatario que empieza a ver cómo arrancan literalmente de su gobierno varios funcionarios y probablemente lo van a dejar algunos partidos, donde cada vez se estrecha más la posibilidad de un impeachment. El mandatario no quiere renunciar y las posibilidades de que finalmente sea destituido en un juicio político que podría, sin embargo, ser largo, están ahí más cerca, a la vuelta de la esquina. Otra posibilidad es que el equivalente como al organismo electoral chileno termine por considerar que las elecciones en las que Dilma Rousseff y, por lo tanto, Michel Temer, que era vicepresidente, fueron puestos en el cargo, son ilegales porque habían sido financiadas con dineros irregulares y, por lo tanto, se anularían esas elecciones y se convocarían a nuevos comicios. Esto es probablemente un escenario un poco más difícil, pero se ve como el más conveniente. Si ya lo vamos a explicar en un momento más, al presidente Michel Temer lo destituye el Parlamento, asume, dado que él nunca nombró a vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados, que gobernaría por 60 días y que convocaría a una elección indirecta. ¿Qué es lo que es una elección indirecta? Nombran al presidente en el mismo Congreso, lo que abre las dudas sobre quién terminaría gobernando en un país donde casi todos los políticos tienen alguna acusación por corrupción.
Así es.
7:10, vamos con los titulares más importantes en este lunes 22 de mayo del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
Los ex generales directores de Carabineros negaron los dichos de Flavio Echeverría, asegurando que no hubo mal uso de recursos institucionales. En tanto, los diputados de la Comisión Investigadora esperan que los antecesores del general Bruno Villalobos asistan a la instancia de la Cámara.
El contralor Jorge Bermúdez ordenó una inédita indagatoria de la Contraloría sobre Codelco. Según informa el diario La Tercera, la indagatoria se debió a la millonaria indemnización al exdirector Augusto González como incentivo de retiro y un contrato con la empresa Hatch, cuyo representante legal tiene un parentesco con el gerente de operaciones de Codelco.
El Servicio de Impuestos Internos apuntó a un millonario fraude tributario en compraventa de madera en el Biobío. El esquema fraudulento se basa en el robo de madera y su compraventa con uso de facturas falsas para obtener devoluciones de IVA.
La nueva mayoría rechazó la petición del Partido Comunista de incluir al PRO en un pacto parlamentario. Los representantes del PC plantearon el tema en la segunda reunión negociadora que el bloque sostuvo sin la Democracia Cristiana.
Alejandro Guillé aseguró que no es su tarea alinear a los partidos. El precandidato presidencial proclamado por los radicales, el socialismo, el PPD y el PC se refirió al retraso en el proyecto de elección de intendentes que, según declaró, es prioritario para él.
También les contamos que Roxana Miranda lanzó su candidatura presidencial en una marcha por Santiago Centro. La dirigente social, apoyada por la Asociación Nacional de Deudores y Deudoras Habitacionales, ANDA, buscará reunir las firmas necesarias para unirse por segunda vez a la competencia para llegar a la moneda.
La Intendencia Metropolitana decretó la primera preemergencia del año para Santiago hoy lunes. La restricción vehicular corre para los autos catalíticos con sello verde, con patentes terminadas en 1 y 2. Tampoco pueden circular los automóviles sin convertidor catalítico con patentes 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Y les contamos en la crónica internacional que en medio de la crisis Michel Temer se reunió durante la noche con aliados y ministros en un encuentro en la residencia presidencial. El mandatario brasileño reiteró que no va a renunciar y criticó al empresario que grabó la conversación en la que avala el pago de un soborno.
Donald Trump arribó a Medio Oriente en el marco de su primera gira internacional como presidente de los Estados Unidos. Hoy se reunirá con Benjamin Netanyahu, mientras que mañana se dirigirá a Belén, donde se encontrará con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
El régimen de Kim Jong-un aseguró estar listo para la producción en masa de su nuevo misil de medio alcance. Pyongyang lanzó este domingo el Pukguksong número 2, que podría llegar hasta Japón. Bueno, está ahí cerquita, pero de todas formas por eso es de medio alcance.
Los venezolanos marchan hoy nuevamente, ahora por el derecho a la salud. La Federación Médica Venezolana se dirigirá a partir de las 10 horas locales al Ministerio de Salud en apoyo a la oposición en Caracas.
Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Portadas de suplementos deportivos esta mañana, el gráfico, le rezan al Ángel. Ángel Guillermo Hoyos, principal artífice del título de la U, sostendrá hoy una reunión clave en el CDA para definir su continuidad. Los rumores lo sitúan en España, aunque sus colaboradores dicen que van a respetar el contrato. Además, los azules liberan la nómina local para la Copa Confederaciones. Ya la vamos a mirar en un momento más. Eso es lo que dice el gráfico. Hoyos, en todo caso, de acuerdo a la información que se tiene hasta ahora, parece que no se movería hasta el 2018 de la U. Omar Merlo llegaría para reforzar la defensa del campeón chileno después de la conquista del título número 18 por parte de este equipo. La regencia Azul Azul espera renovarle el contrato al técnico argentino que termina en diciembre. En tanto, el defensa de Huachipato suena fuerte para el segundo semestre. Vamos a ver si finalmente se concreta. El diario El Deporte, El Mercurio, dice en su titular principal: la uno para de festejar, entrevista al portero Johnny Herrera, capitán del campeón. Tengo el orgullo de haberle ganado 4 definiciones a Colo Colo. En medio de las celebraciones, Azul Azul ya tira líneas para la apertura. El primer objetivo es retener al goleador del certamen, Felipe Mora. Viene un póster para coleccionar de la Universidad de Chile, el flamante monarca del torneo de clausura 2017. Las glorias universitarias reviven los títulos nacionales que conquistó el club en sus 90 años de vida. Dice también hoy día el diario El Deporte del Mercurio. El balance del clausura, la oncena ideal, tiene 4 jugadores de la U y 4 de Colo-Colo. Felipe Mora fue elegido como el mejor futbolista y Guillermo Hoyos ganó entre los directores técnicos. Difícil que Alexis Sánchez, dice el diario del deporte, siga en el Arsenal. Su actual equipo no va a jugar la Champions por primera vez en 20 años y Vidal lo insta para que migre al Bayern Múnich. Y en el tenis, el alemán Alexander Zverev sorprende venciendo a Djokovic en la final de Roma y se mete entre los top 10 del circuito ATP a los 20 años. Dice el Deportivo La Tercera: el duende pone la firma. Gustavo Lorenzetti pasa para el Deportivo Las Curvas, para el Deportivo Las Curvas de la 18ª estrella de la U, su cuarta corona personal. Este torneo fue especial porque una vez los grandes agarran la punta, no se bajan de ahí. En casa vuelven las imágenes, los festejos, la gente de lo que fue el semestre, cuesta dormir, dice él. Y además se destacan, entre otras cosas, que Madrid, la Juve, se corona en sus respectivas ligas. Aprovechemos de mirar qué es lo que está pasando precisamente con las ligas de fútbol. Este fin de semana se terminaron ya las de Alemania, Inglaterra y España. Ya lo habían hecho Francia, solo queda la de Italia para que terminen los cinco torneos más importantes de Europa. ¿Cuáles son los que se proclamaron campeones en cada uno de estos campeonatos? Hay dos chilenos entre los destacados: Arturo Vidal, que dio la vuelta olímpica con el Bayern Múnich; Claudio Bravo, que se conformó con el tercer lugar de la Premier League y el paso a la Champions. En la Bundesliga alemana, el Bayern Múnich con 82 puntos. En la Liga de España, el Real Madrid con 93 puntos. En la Premier League de Inglaterra, también con 93 puntos. El Chelsea con 88 puntos. En el Calcio de Italia, la Juventus, y en la Ligue 1, como se llama la de Francia, ahí con 95 puntos, encabezando el Mónaco. Y por último, teníamos pendiente qué ocurre con la nómina o la prenómina, por decirlo así, local para la Copa Confederaciones. Juan Antonio Pizzi, que convocó a 12 jugadores del medio nacional con miras a la participación de La Roja en la Copa Confederaciones. Esteban Paredes es probablemente el gran ausente. La regularidad demostrada por la Universidad de Chile y el título conseguido en el torneo fueron factores bien determinantes para Pizzi a la hora de confeccionar esta lista, porque de los 12 que citó, consideró a 5 azules para que se sumen a la preparación para el torneo que se va a disputar en Rusia entre el 12 de junio y el 2 de julio. De ello destacan los nombres de los jóvenes Felipe Mora y Yerko Leiva. Quien también dio la sorpresa fue el volante albo, Gabriel Suazo, quien logró ganarse un puesto en el esquema de Pablo Guede durante este semestre. Y el gran ausente, como yo decía, fue Esteban Paredes. Se añaden 3 jugadores de Católica, 1 de Palestino, 1 de Unión Española y 1 de Huachipato. Así que a la nómina: Johnny Herrera, Christopher Toselli, José Pedro Fuensalida, Guillermo Maripán, Gonzalo Jara, Jean Bouceyur, Felipe Mora, Yerko Leiva, Leonardo Valencia, César Pinares, Ángelo Zaval y Gabriel Suazo. 7:17.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Vamos a revisar la prensa económica, los indicadores, cómo estamos partiendo la semana. Primero tengo que enchufarme porque si no voy a tener que inventar lo que diga. Ya. Ahí sí. Muchas gracias. Tenemos, partiendo la semana con un con el desempeño en los mercados, particularmente, vamos a ver lo que está pasando en... ahí está, ya, listo. El Nikkei cerró con un alza 0,45%, el Hang Seng subió un 0,86%, el Shanghai Composite cerró con caída de 0,48%. Los europeos están al alza 0,02%, el CAC 40, el DAX un 0,35% a la baja, el Financial Times está subiendo un 0,47%, el IBEX en España está cayendo un 0,37%. Tuvimos nosotros el IPSA con cierre positivo el viernes, 0,39%. Fue el último cierre. El Bovespa en Brasil, después de la caída estrepitosa tras las noticias políticas, terminó el viernes con un alza de 1,69%. Y el Dow Jones subió un 0,69% en una semana que también fue complicada para la política estadounidense. El Brent se está cotizando hoy al alza, sube un 0,63%. Y el euro en relación con el dólar está subiendo un 0,25%. Tuvimos el dólar observado con cierre en 6,70,30, caída para el observado durante la jornada del viernes. ¿Qué trae la prensa económica en la mañana de hoy? Anticipan baja de 33% en el precio de la energía para el periodo 2017-2021, pese al alza del gas. También Impuestos Internos cita a más de 1,000 grandes contribuyentes a fiscalización preventiva. Copa y Avianca defienden el modelo de alianzas. Esa es la única manera de crecer. Destacan, aseguran también que JBA de Latam y American obligará al resto a establecer sus propios acuerdos. Economía y negocios del Mercurio, las razones que explican el fin del acuerdo entre Ripley y la mexicana Liverpool. Tras 10 meses de negociación, este viernes se pactó, el pacto se desechó. Diferencias en el precio de la acción, socios minoritarios críticos al proceso y cambio en la industria explican la frustrada operación. Destaca también el Mercurio que Chile es el tercer país de Latinoamérica donde más crece el empleo por cuenta propia, tras Ecuador y Panamá. El diario Pulso, implementación de sala cuna universal, subiría el PIB en 0,6% y en 0,15% anual la productividad. Un estudio de la Universidad Alberto Hurtado afirma que la inversión se elevaría en casi un 1%, o sea, puro efecto positivo. Precio de las oficinas en el barrio El Golf cae 5% por mayor oferta también en el sector Oriente. Se pregunta a Pulso y si Brasil cae el impacto en Chile de la crisis política que amenaza a Michel Temer. Y negocios de la Tercera, impuestos internos apunta a millonario fraude tributario en compraventa de madera en el Biobío. Es un esquema fraudulento que se basa en el robo de la madera y su compraventa con uso de facturas falsas para obtener devoluciones de IVA. El servicio ha presentado ya 10 querellas por un perjuicio fiscal superior a los 3.000 millones de pesos y hay ya personas condenadas. La investigación se concentra actualmente en el uso de documento ilícito para optar al crédito fiscal a exportaciones. Y en la polémica que tiene Codelco con la Contraloría, el capítulo de hoy dice, según la Tercera, que Codelco presenta una reconsideración a Contraloría y pide informes en derecho. Nelson Pizarro dice en una carta que usarán las instancias pertinentes para aclarar la situación, mientras la minera revisa los últimos planes de egreso para evitar nuevos cuestionamientos. Está instalada ahí, ¿verdad?, la idea de si no será el momento de reformular el gobierno corporativo de Codelco, ya que el dictamen de Contraloría la deja en una tremenda desventaja respecto del resto de la industria, y ese es el tema que intenta defender el presidente ejecutivo. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Son las 7:21, vamos con el pronóstico del tiempo.
El tiempo, en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 5 grados 8 décimas, 14 la máxima para hoy en la capital, con nubosidad parcial. En Valparaíso y Viña del Mar, 8 grados de temperatura, 15 la máxima, también con nubosidad parcial. Concepción tiene 5 grados, 15 la temperatura extrema probable. Y en Puerto Montt, lluvias durante la mañana y cielo nublado durante el resto del día, o nubosidad parcial al menos, 9 grados la máxima, 4 grados la temperatura a esta hora. Son las 7:22. Llama esta canción Every Day is Like Sunday, la interpreta el tremendo Morrissey, Stephen Patrick Morrissey, que pasó sus primeros años en los suburbios de Stratford, que había nacido un día como hoy, un 22 de mayo de 1959, fanático del cine, de la música pop. Desde muy chico pasó horas escuchando a figuras como Sandy Shawn, como Marianne Faithfull, leyendo sobre sus grandes héroes de New York Dolls, sobre todo James Dean, una figura que se convirtió joven formando una mítica banda como The Smiths, con los que grabó 6 álbumes que se convirtieron en una clara influencia para artistas posteriores. Fue cuando los Smiths había convertido a Morrissey en una verdadera figura de culto, y de ahí en adelante todo sería éxito para un hombre que estuvo hace muy poco en Chile, hace un par de años nada más, menos, un año y medio, no, 2 años diría yo. Bueno, como sea, ahí lo recordamos en el día de su cumpleaños.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos rápidamente con algunos temas internacionales. Tenemos en todo caso harto material que vamos a revisar durante el programa de aquí a las 8 de la mañana. Así es que para que sepa que desde ya vamos a hablar de Brasil, por supuesto, y de la gira del presidente norteamericano. Vamos a comenzar un poquitito con lo que está pasando en España, donde Pedro Sánchez, el hombre que condujo a, en algún momento tan poderoso, Partido Socialista Obrero Español, al peor resultado electoral de su historia en algún momento, renació de sus cenizas, volvió triunfador con el empuje de una venganza y fue reelecto ayer secretario general para que lo lleve a la izquierda y a la victoria, según decían en España. En el mapa político nacional, el resultado de las internas en el socialismo no podría haber traído peor complicación tanto para el gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy como para la izquierda de Podemos. Para Rajoy, porque Sánchez promete una oposición dura y sin concesiones. El presidente del gobierno, al que casi todos los días le explota un nuevo caso de corrupción en el partido, se va a quedar así posiblemente sin interlocutor del otro lado. Y para Podemos también es una muy mala noticia, pese a que su jefe Pablo Iglesias saludó la voz de la izquierda. En realidad le conviene mucho más el PSOE moderado y dialoguista que prometía la gran derrotada de la noche, que fue la andaluza Susana Díaz. Y lo que ocurrió ayer en el principal partido de oposición en España tiene muchas lecturas como paradojas. Primero, porque la victoria es muy contundente de un hombre que, victimizado, se vio obligado a renunciar hace 7 meses apenas. Parece en línea con la rebelión de las bases contra las cúpulas que se aprecia en partidos políticos de buena parte de Europa. Sánchez había impuesto por una diferencia de 10 puntos contra esta mujer, esta andaluza Díaz, que fue elevada a la posición de contrincante interna con el apoyo de los llamados varones del partido, varones con B larga, no se entiende, y todos ellos, con el expresidente Felipe González a la cabeza, la vieron como ganadora. Todos ellos perdieron, incluidos el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y otras figuras también que estuvieron marcando la política española durante tanto tiempo. La cúpula estuvo muy lejos de entender lo que quería la militancia. Era lo que decían, huyan una y otra vez los seguidores de este renacido Pedro Sánchez. El aparato partidario en pleno parecía en contra del nuevo jefe y aún así se impuso sobre toda la maquinaria. Y en lo interno hay que decir que el Partido Socialista Obrero Español sigue siendo una bomba de relojería en riesgo de explotar. En números redondos, el cómputo final arrojó que Sánchez obtuvo el 50% de los votos, o sea, 10 puntos de distancia sobre Díaz, y el vasco Patxi López el 10%, lo que significa que una fuerte porción apoyó a este hombre Sánchez, que pactó con el radicalismo de Podemos en una frustrada maniobra para impedir la llegada en algún momento de Mariano Rajoy a la presidencia. Y del otro lado, una buena porción, el 40%, lo hizo en respaldo de la abstención, la figura con que finalmente, adoptando una postura de Estado, el PSOE terminó permitiendo la llegada de Rajoy al poder. Entre uno y otro criterio hay de verdad una separación muy grande, es un abismo, pero las dos corrientes conviven dentro de un partido, lo hacen además de forma muy potente, y sobre esa tensión va a tener que trabajar Sánchez si quiere evitar que todo termine volviendo a fracturarse. Las enemistades saltan a la vista, porque la verdad es cosa de mirar un poquitito allí en la tele, en la televisión española, para ver cómo eran los festejos y donde, digamos, las críticas a uno u otro sector, dependiendo de quién ganaba o quién perdía, eran bien brutales.
Hay harta reacción, ¿eh? Y la figura de Pedro Sánchez es una figura controvertida. Dicen que España está sufriendo su momento populista, que se hablaba, hay un editorial del El País que hablaba del Brexit del PSOE. Hay una cuenta de Twitter que es como el brazo armado de Público, que se llama Tremending. Tremending, en el fondo, y es bien a la araca y ocupa humor negro, etcétera. Decía que Felipe González no se había llevado un mal rato tan grande como este desde que caló su yate, ¿eh? Para hacerse la idea del impacto interno que va generando este tema. Oye, nosotros estuvimos bien pendientes la semana pasada del resultado de las elecciones en Irán. Solamente mencionar, el actual presidente ganó finalmente la reelección con el 57% de los votos. Se anunciaron ya los resultados oficiales de las elecciones que fueron celebradas el viernes. Estamos hablando de Hassan Rouhani, un moderado. El anuncio fue que había obtenido cerca de 23 millones de votos y su principal rival, que era un conservador, Ebrahim Raisi, logró más de 15 millones, o sea, estamos hablando del 38,5% versus el 57%. Así que las cosas van a seguir más o menos en la misma línea. La principal base de Rouhani era el acuerdo nuclear firmado en julio de 2015 con Estados Unidos y la recuperación económica del país por el levantamiento de las sanciones que logró justamente a raíz de la firma de ese acuerdo nuclear. Esa mejora todavía no se hace muy evidente para la población, pero su apuesta y su promesa permanente fue que efectivamente eso va a comenzar a ocurrir en el mediano plazo. Eso respecto del resultado en Irán, y una nota bien interesante que acabo de pillar en El Español, que habla de una investigación de más de 100 manuales de Facebook que revela que no hay ninguna posibilidad de controlar todos los contenidos, lo que parece bastante obvio, ¿verdad? Pero fíjate que explica que en el caso de las normas para controlar temas de sexo, violencia y terrorismo, los moderadores tienen apenas 10 segundos para echar adelante el control. Esta es una investigación que levantó The Guardian y que da cuenta de estas reglas internas para determinar qué es lo que tienen que publicar o no los más de 2.000 millones de usuarios respecto de los temas polémicos derivados de, insisto, sexo, violencia, la pornografía, racismo o terrorismo. El Guardian revisó estos 100 manuales, o más de 100 manuales, hojas de cálculo, diagrama, que hablan de los criterios que hasta ahora ha manejado Facebook para intentar moderar este tipo de temas. Y una de las conclusiones es que va a seguir permitiendo Facebook Live, por ejemplo, en los que aparezcan autolesiones, porque el manual interno asegura que se trata de encontrar un equilibrio entre permitir gritos de ayuda y desalentar el comportamiento de posibles imitadores. Mira, o sea, ¿cómo logras ese equilibrio? Súper difícil de controlar. La transmisión de suicidios en vivo o de asesinatos, etcétera, que hemos comentado en más de alguna oportunidad, son los que han puesto a Facebook en el centro de la polémica por esta permisividad respecto de actos violentos. Y Facebook lo que dice es que sus ejecutivos buscan normas para reaccionar ante nuevos retos, como el de la venganza a través de videos sexuales, pero que los moderadores a veces solo tienen 10 segundos para tomar la decisión. Alguien que habla desde adentro de Facebook reconoce que la empresa no puede mantener el control del contenido porque ha crecido demasiado y muy rápido, y entre los contenidos que más le cuesta controlar están justamente los de índole sexual, porque son más complejos y porque son también más, más confusos. ¿Qué hace Facebook, por ejemplo? Rápido, elimina mensajes donde dicen que hay que dispararle a Trump, ¿verdad? Considera que los videos que muestran una muerte violenta pueden llegar a suponer una conciencia sobre determinados problemas, por lo que no siempre tienen que ser eliminados. O sea, hay mucho gris, digamos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, también la compañía que creen que los menores necesitan protección y que los adultos necesitan tener la opción de poder verlos o no, por lo que advierten respecto del contenido, pero no lo eliminan. Bueno, y así suma y sigue. La conclusión es que esto no tiene mucha opción de ser controlado y que, por lo tanto, no va a cambiar.
7:36 a.m. Of a sinking tide is rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move. Your voice is warm and tender now, a love that I could not forsake, 'cause I'm your lady.
La versión de Laura Branigan, una figura que nuestro país quiso tanto y con la que estuvo tantas veces vinculado por su presencia en el Festival de Viña, en estelares de televisión en la década de los 80 y de los 90, su partida tan temprana, víctima de un aneurisma cerebral que no dejó indiferente a quienes conocían de su talento interpretativo, que había logrado colarse tantas veces además en los rankings de Estados Unidos, con algunas canciones propias y con varios covers también, que sin embargo, con su tremenda capacidad de cantar, le valieron un espacio y el cariño del público norteamericano y también de otras latitudes como el nuestro. De esta canción y de Laura Branigan, entre otras figuras, vamos a estar hablando este viernes a las 8:30 p.m. en edición limitada de una retro donde estamos revisando canciones de hace 30 años. Nos vamos a la pausa recordando el éxito que tuvo Laura Branigan con The Power of Love, su versión de una canción que tantas otras figuras han interpretado, Jennifer Rush, Celine Dion, en fin, bueno, con su interpretación nos vamos a la pausa con el anticipo de lo que tenemos este viernes.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana con 42 minutos, las 7 con 42 minutos, junto a Josefina Stavrakopoulos. Revisamos titulares importantes hasta ahora. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y ustedes?
Estupendo. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Rico. Carreteado.
Qué bueno. Sí, mira, ya. No, sí. No tan dormido, entonces.
No, no fue tan dormido. Hacía frío, pero no me afectó tanto.
Muy bien.
¿Vamos con los titulares?
Vamos.
La Intendencia Metropolitana decretó la primera preemergencia del año para Santiago este lunes. Hay restricción vehicular para los automóviles con sello verde, cuyas patentes terminen en 1 y 2. Tampoco podrán circular los automóviles sin convertidor catalítico, terminados en 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, presentará un Consejo Ciudadano el día de hoy. La instancia estará compuesta por 65 personas que representarán distintas áreas de la sociedad. El candidato presidencial Alejandro Guillier se reunirá con todos los partidos de la nueva mayoría que lo apoyan. Posteriormente presentará el equipo que estará a cargo de la coordinación y recolección de firmas en la región metropolitana. Y en el ámbito internacional les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel para reunirse con su par Benjamín Netanyahu en el marco de su gira por Medio Oriente. Luego, el martes, se trasladará a Belén, donde sostendrá una reunión con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas.
Viste, les voy a contar una historia que es de verdad de esas muy preocupantes. Un escándalo de proporciones que se está viviendo en Italia, en una ciudad que se llama Treviso, al noreste de Italia, que está viviendo desde hace una semana una pesadilla tremenda en la salud pública. Resulta hasta que hay una enfermera que fingió haber vacunado a cientos de niños de una región que se llama Friuli, pero las autoridades descubrieron que por lo menos un tercio de las dosis a los niños menores de un año y la mitad de las dosis en niños mayores no fueron administradas. Y lo que está claro es que algunas vacunas fueron puestas de forma fingida. Es decir, ella es una dirigente antivacunas, del movimiento antivacunas, y se infiltró en la salud pública. Wow. Y logró conseguir el trabajo para ser quien vacunara a los menores. Y resulta que, según están haciendo el cálculo en el gobierno, por lo menos 500 niños quedaron sin inmunizar en la ciudad, pero se ha previsto que por lo menos hayan 7.000 niños que hayan podido quedar afectados producto del comportamiento de esta no falsa enfermera, porque aparentemente es enfermera, pero una enfermera que al mismo tiempo es representante del movimiento antivacunas, que se coló en el sistema de salud pública y que hizo como que ponía, los inoculaba, y finalmente no fue así. La descubrieron porque al cabo de un tiempo, como son desechos, estos desechos van a parar de una forma muy segura, las inyecciones, en fin, en una de los procesos de ir a botar la basura, se dieron cuenta de que pesaba más de lo habitual. Claro. Y cuando se dieron cuenta de que pesaba más de lo habitual, era porque los frascos estaban llenos y no los había utilizado.
Impresionante.
Wow. Impresionante.
Kevin. Buen caso. Ya, muchas gracias, José.
Gracias,
buen día.
José.
Buen día.
Recordamos el pronóstico del tiempo, que nos dice que Santiago tiene a esta hora una temperatura que está llegando aquí en la capital a los 5 grados 9 décimas, 14 grados la máxima que se espera para hoy, con nubosidad parcial. En Valparaíso y Viña del Mar hay 8 grados, 15 la temperatura máxima, también con nubosidad parcial. En Concepción se espera cielo parcialmente nublado, una máxima de 15 grados y 5 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt se esperan lluvias por la mañana y nubosidad parcial por la tarde, con una máxima estimada de 9 grados. Hay 4 de temperatura a esta hora.
Recuerden que por haber preemergencia ambiental, hoy día rigen, los ejes ambientales, entre otros, calle Chacabuco, entre Erasmo Escala y la Alameda. Esto es entre las 7:30 de la mañana y las 10 de la mañana, y luego en la tarde, entre las 5 y las 21 horas. Otro eje ambiental, en Daniel Cox, entre Tarapacá y Mata, al sur. Ese corre para la tarde. Ahora en la mañana, eje ambiental San Diego, entre Mata y Tarapacá, al norte. Vicuña Maquena, entre Barón Pierre de Coubertin y Alameda, al norte. Los Leones, entre Lota y Sucre, hacia el sur, ese es por la tarde, etcétera. Bueno, ahí la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa Control del Tránsito los va recordando para que ustedes también los internalicen, porque las calles van en otro sentido en esos horarios.
7 de la mañana con 47 minutos.
Vámonos a Brasil un ratito.
Oh, me encantaría.
Corto.
En esta sensación de resfrío que uno tiene,
estar en Brasil en este momento. Digo,
todo depende haciendo qué, digamos.
Sí, depende.
¿Ah? Claro, si de asesor este, de Michel Temer, yo creo
o
que
de abogado, complejo. O de abogado, o de parlamentario.
O también,
o claro, de juez.
O de, claro.
Vamos por Brasil, vamos luego por Medio Oriente.
Vamos por Brasil porque están pasando, a ver, Michel Temer se está aferrando al poder con los dientes, literalmente, ¿verdad? Ha dicho que si lo quieren sacar, lo van a tener que votar. Pero ha ido perdiendo también el apoyo de sus aliados en el gobierno y estuvo a punto de pasar, pero no pasó, algo a lo que Temer le temía, literalmente, ¿no es cierto?
Ajá.
Que era la eventual salida de la socialdemocracia. Porque la socialdemocracia es su gran partido aliado, es el partido grande, el que le permite todavía mantenerse en el poder. Había una comida anoche en el Palacio de la Alborada, que es la residencia oficial, y él apostaba básicamente a que en esa reunión podía tener la mala noticia de que la socialdemocracia se iba a retirar. La comida a última hora se suspendió el encuentro y por lo tanto bajó de alguna manera la presión. Lo que no sabe Michel Temer es si es simplemente se trata de una postergación o de una cancelación, o sea, que se postergue la idea o el debate interno en la socialdemocracia de si se mantienen o no en el gobierno, a la espera, en pausa, ¿verdad?, mientras sigue fluyendo la información y van apareciendo más novedades, o si definitivamente se cancela la idea y la socialdemocracia se mantiene firme en el poder. Michel Temer se ha defendido, entre otras cosas, diciendo que está siendo víctima de una manipulación, de una grabación absolutamente ilegítima, donde él en ningún momento dice que haya que pagarle a Eduardo Cuña. Efectivamente, él no lo dice de forma literal en ninguna parte. Él dice que hay que seguir manteniendo la buena relación, ¿verdad? Le dice al empresario Batista que cuide esa buena relación. Pero no le dice, sí, claro, sígale pagando y páguele tanto. Batista más adelante acusa a Temer de haber recibido también pagos millonarios durante el tiempo de parte de su compañía. Temer no reconoce que eso haya sido efectivo. Bueno, así como da cuenta de que financió las campañas de Lula y de Dilma Rousseff también, ¿verdad? Pero dice que en el caso de Temer no era financiamiento de campaña, sino que era una suerte de mesada la que se le daba, cosa que el mandatario niega tajantemente. Está acorralado lo que está haciendo.
Ojalá mismo se han dado esa mesada. Ojalá. Papá, si estás escuchando, mira, qué apretado fuiste.
Acá te pedirían boleta.
Sí, es cierto.
Y mira que yo sé de papás que pedían boleta.
Yo sé de papás que piden boleta.
Ya, no nos salgamos del tema.
Sí.
Bueno, el punto, simplemente para resumir, porque el fin de semana fue básicamente eso. Temer defendiéndose de espalda, acorralado, intentando mantener vigente su coalición, porque si la socialdemocracia lo deja, simplemente va a quedar solo, y con protestas, pero fíjate que menos masivas de lo que se podrían haber esperado. Bastante menos masivas. Y el Colegio de Abogados, que está pidiendo formalmente el inicio del impeachment en contra del presidente.
Vamos a seguir mirando a Argentina, Brasil, que está teniendo impacto sobre Argentina, sin duda. Está muy preocupado en Argentina porque un porcentaje muy importante de sus exportaciones van a parar allá, y cuando se ve afectado Brasil, pucha que lo pasan mal los argentinos. Ojo con que además para Temer o para Macri, aquí había una sociedad política donde se sentían bastante cercanos desde la perspectiva ideológica, y por lo tanto la caída de uno afecta inevitablemente también al otro. Vamos a estar mirando entonces Brasil, lo vamos a hacer por supuesto que en la tarde también en el Nada Personal con Consuelo Saavedra en nuestro programa. Pero vamos ahora a Estados Unidos, donde veamos qué está pasando con la gira de Donald Trump, que ayer instó al mundo musulmán a expulsar al extremismo islamista de sus fronteras y combatir por sí mismo el terror yihadista, sin esperar a que Estados Unidos haga todo el trabajo. En su discurso, el presidente salió a apelar a las personas decentes, dijo, de todas las confesiones, a dar las batallas a los salvajes criminales que buscan aniquilar la vida. No es un combate entre civilizaciones, es lo que dijo el presidente. Es una batalla entre el bien y el mal. Tengo la sensación, yo vi ayer al presidente, que era un discurso que más bien parecía que había sido escrito por otros, y no evidentemente una improvisación de un Donald Trump que no tiene las sensibilidades para referirse de esta manera, cuando ya hemos visto cómo se ha referido al mundo musulmán en otras oportunidades. Creo que el Islam nos odia, fue lo que dijo hace un año, por ejemplo, en CNN,
como candidato republicano en plena campaña. Y en la capital saudí, donde fue recibido, digamos, de una forma bien importante, su mensaje cobra ahora un tono muy reconciliador hacia los musulmanes. Vengo con un mensaje de amistad, de esperanza y de amor. El objetivo de Estados Unidos es la formación de una coalición de naciones que compartan el objetivo de aplastar el terrorismo, una alianza en la que cada país tiene que cumplir con su parte y asumir la carga que le corresponda, sin esperar que sea el poder militar estadounidense el que destruya a este enemigo. O sea, los invita a formar una alianza para combatir al Estado Islámico, que es básicamente lo que hace en este discurso del presidente en Riad, que aspiraba de alguna manera también a tender puentes de Estados Unidos con lo que hay que mirarlo de esta manera, es la quinta parte de la población del planeta que le reza a Alá, aunque dejó en evidencia que cada civilización va a seguir en su propia orilla. No hemos venido aquí a dar lecciones, a decir a otros cómo tienen que vivir o a quién le tienen que rezar. Estamos aquí para ofrecer una alianza sobre valores comunes e intereses compartidos, es lo que decía el presidente. 8 años después del discurso de Barack Obama en el Cairo, donde Washington revisa su estrategia ante más de 1.200 millones de musulmanes frente a un mensaje de un presidente demócrata que instaba abiertamente a las reformas democráticas, lo que hace Donald Trump es que ofrece, digamos, una mirada mucho más de realpolitik, por decirlo de alguna manera. Hay que avanzar a través de la seguridad y la estabilidad, no mediante rupturas radicales, lo dijo en una alusión de alguna manera a las convulsiones que derivaron de la primavera árabe que brotó después de el llamado al cambio que había lanzado Barack Obama en su momento. Y cuando sea posible, decía él, tenemos que propiciar reformas graduales, no intervenciones repentinas. Como sea, el presidente de Estados Unidos acusó aquí a Irán de avivar las llamas de los conflictos sectarios del terror en el Líbano, en Irak y también en Yemen, de apoyar los indescriptibles crímenes de Bashar al-Assad en Siria, en Teherán, que dice que financia, rearma y adiestra a terroristas. En fin, o sea, un discurso en Riad que hace hincapié en el objetivo de erradicar el yihadismo de los países musulmanes, donde los terroristas no tienen que encontrar ningún refugio, donde cuestiona a los iraníes de avivar estas llamas, donde reclama a los dirigentes de los países islámicos que se enfrenten a las crisis que han generado los extremismos, en fin, y donde está buscando también una posible paz, bien difícil que la consiga Donald Trump, porque no es, bueno, aunque vaya a saber uno, porque la sorpresa, pero le costó a Barack Obama, Clinton había logrado y después se le desmoronó la paz entre israelíes y palestinos. Él destacó en su discurso ante los líderes del mundo islámico en la capital saudí que confía en que en su primera gira va a terminar mostrando que la paz es posible si las tres principales religiones de la región se unen, incluida la paz entre israelíes y palestinos. Donald Trump está precisamente en Jerusalén ya a esta hora. En el Medio Oriente la gente se ha cansado de derramar sangre, fue parte de su frase. Vamos a estar mirando eso en la tarde también en el Nada Personal para ver cómo estuvo la gira del mandatario en esta parte del mundo. Hay todo un cuestionamiento, viste, que se preguntan si hizo una reverencia a Donald Trump ante el rey de Arabia Saudí. Antes el mismo Donald Trump había criticado muy duramente a Barack Obama por un gesto similar en un viaje del 2009. Lo que pasa es que la imagen que uno ve es como de reverencia, pero no alcanza, sí. Es como un oso. Entonces es como...
como un saludito.
Es como un saludito, pero queda, es como... como que le está poniendo esta condecoración, esta medalla, no sabemos si es reverencia o no, pero pareciera que sí. Ahí hay una de las controversias del viaje de Donald Trump. Y el otro tiene que ver con la vestimenta que usó también
Melania.
La Melania. Que salió picante. La Melania, que usó Melania en Arabia Saudita, porque esto en algún momento también fue tema. También fue tema de discusión porque Donald Trump había criticado la ropa que había usado la mujer de Barack Obama en una gira oficial. Ella evitó llevar el velo durante la visita. Entonces, digamos que es el atuendo de Melania, congruente con lo de una primera dama, pero incongruente con las críticas que había hecho Donald Trump antes.
Un vestido como color fucsia, además, sin velo ni nada.
Sí. O sea, como Melania, digamos, bien congruente con ella.
Vestida de ella. No se disfrazó, digamos, ¿verdad?
Exacto.
Tres minutos para las 8 de la mañana.
Oye, a ver si lo comentamos mañana, pero estuve leyendo harto de Donald Trump este fin de semana, no sé por qué, aproveché de leer harto este fin de semana, pero ¿cómo la iba Saturday Night Live? Gracias a Donald Trump en televisión, ¿cómo ha aumentado los niveles de rating? ¿Cómo ha aumentado las visitas en YouTube, en su página web? cómo algunos están ganando gracias
a los medios de comunicación, de hecho.
Sí, efectivamente. A propósito, hay un estudio de los medios de comunicación que dicen que la cobertura es mayoritariamente negativa. No sé para qué hicieron ese estudio, no era necesario. Pero bueno, ya, nos vamos. Vienen las noticias, sí, hablemos en off. Viene Matías del Río y Nicolás Vergara junto a Connie Stevicic al análisis. Y luego sigue Información Privilegiada. Yo los espero a las 7, nada personal. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Nos vemos durante el día.
Buen día.